Hay personas que están siendo rechazadas, discriminadas, pero Dios está actuando, obrando en la vida de ellas. ¿Cómo es esto posible?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hola, soy Kimberly Yepes y hoy no vamos a hacer una parada turística exactamente, pero agradecemos que nos dejes hacerte compañía. Misión 66 es una creación del profesor de Biblia y teólogo Luis Sayao. Llega a ti en la voz de Johnny Pérez. ¡Saludos, Johnny!
¿Cómo estás, Kimberly?
Muy bien. Y también con nosotros David Silva. David, ¿qué tal? ¿Preparado para la aventura de hoy?
Por supuesto, Kimberly. Estamos aquí para continuar el recorrido por el Evangelio de Lucas. Y hoy nos enfocaremos de manera especial en el capítulo 7, donde encontramos a Jesús dando atención a todo tipo de personas.
Sí, nuestro tema será el turno de los discriminados. Hablar de sociedades injustas y exclusivas no es un asunto moderno. Ya en los tiempos de Jesús, la situación era crítica terrible.
Muy cierto. Quizás tú que estás escuchando has vivido una situación como esa, o probablemente la has presenciado. Momentos en los que una persona, a causa de su posición social, religión, etnia o cualquier otra circunstancia, quizás incluso por un defecto físico, es tratada de manera diferente o ignorada. Algo que hoy en día, en gran parte de las democracias del mundo, se considera como un crimen muy serio.
No es una novedad.
No, claro que no. Esa circunstancia ya ocurría desde los tiempos más antiguos y se refleja también en la propia literatura bíblica. Empecemos en el versículo 18 del libro de Lucas. Nuestra intención, en primer lugar, es observar quién es ese Jesús que va a intervenir en esa circunstancia. Recuerda que aquí en Lucas, Jesús aparece en escena para enseñar cuál va a ser la tónica de su mensaje, para enseñar quién de hecho es Él.
El versículo 18 nos dice: los discípulos de Juan, es decir, Juan el Bautista, fueron a contarle las cosas que estaba haciendo Jesús. Entonces Juan llamó a sus dos discípulos y los envió a Jesús para que le preguntaran: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?
Así es. Y los discípulos de Juan volvieron y contaron de los milagros que estaba haciendo y sus hechos, porque con lo que Jesús estaba haciendo estaba ganando notoriedad. Entonces, la pregunta clave es esa, David. Ellos debían preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?
Una pregunta bien directa y sin rodeos.
Sí, tenían que asegurarse si él era el que habría de venir, el Mesías esperado, aquel que vendría incluso para llegar de manera especial a la vida de los oprimidos, de los rechazados. En el momento que ellos estaban con él, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y dio la vista a muchos ciegos.
¡Asombroso! Para que no les quedara duda. Y les dijo Jesús: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. ¡Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí!
Y de esa forma Jesús muestra claramente que Él está cumpliendo las expectativas proféticas del Antiguo Testamento. Entonces, los mensajeros se marchan y Jesús empieza a hablar a los demás acerca de Juan, y dice que Él es un profeta de verdad, alguien muy especial. Más que profeta, Él es el mensajero que vendría delante de Él para preparar el camino al propio Jesús.
Y Jesús continúa diciendo: yo les digo que entre los que nacen de mujer, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
Más adelante dice: al oír esto, todo el pueblo y los cobradores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios respecto de sí mismos y no fueron bautizados por Juan.
Entonces Jesús dice: son como los niños que se sientan en la plaza y se gritan unos a otros: Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes decían, «Tiene un demonio». Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, «Este hombre es un glotón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores». Fíjense en la incoherencia de esas personas. Jesús, por lo tanto, aparece como alguien que no está en sintonía con aquellos que practican la discriminación de los considerados como inferiores en la sociedad. Mientras tanto, observa también qué cosa más interesante. Al inicio de este capítulo 7 se encuentran algunas historias que nos llaman la atención. Dice que en Capernaum había un siervo de un centurión. Un centurión era el jefe de 100 soldados romanos y el siervo de ese centurión estaba enfermo y casi a punto de morir. Este siervo era alguien muy amado por su señor, y cuando él escuchó sobre Jesús, envió a algunos líderes religiosos pidiendo que Jesús fuese a sanar a su siervo.
Cierto, Johnny. Y acercándose a Jesús, le suplicaron, «Este hombre merece que le concedas lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga».
Sí, pero la actitud de este hombre asombra realmente a muchos.
Cierto, y sin arrogancia, y con mucha fe. Él manda decir, «Señor, no te molestes. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti. Pero con una sola palabra tuya, mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va. Y si a otro le digo, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace». Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo, «Quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe». Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano.
Es impresionante porque aquí está un romano que muestra una fe extraordinaria y recibe la sanidad de Jesús para su siervo. Un gentil era una persona rechazada, considerada como alguien de segunda clase desde la perspectiva de los judíos religiosos, pero aquí muestra fe y es sanado. ¿Cuántas personas quizás son tan rechazadas, tan discriminadas, y en realidad Dios está actuando, obrando en la vida de ellas? Es sorprendente que muchos religiosos hablan tanto sobre la transformación que Dios hace, pero cuando están delante de una persona que posiblemente pasó por esa transformación, se ponen como a la defensiva, asustadas, y no se quieren acercar por miedo a contaminarse.
Pues sí, el centurión y su siervo fueron dignos de la atención especial de Jesús.
Sí, yo diría que recibieron una atención de primera. Mi querido compañero de viaje, la lectura sigue y hay otra historia más para que pensemos. Jesús llegó a una ciudad llamada Naín y allí había una gran multitud y los discípulos estaban junto a él. El texto dice, cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre.
¡Qué escena tan conmovedora! Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y él le dijo, «No llores». Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que le llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». En ese momento, el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre.
Una persona más que estaba fuera de la atención especial de la sociedad era la viuda. Y al hijo de una viuda de una pequeña ciudad es a quien Jesús dedica un momento de atención especial haciendo el milagro. Hizo un milagro tanto al siervo del centurión como al hijo de una viuda que seguramente tendrían mucha dificultad en recibir la atención de la sociedad. Ahora, considerando que un extranjero y una viuda muchas veces son discriminados y maltratados, imagínatelo. O quizás ni puedes imaginarlo.
Pero aquí no queda todo. Hay más circunstancias que el propio Jesús va a enfrentar.
Así es, Kimberly. Lo que ocurre es lo siguiente. Jesús fue invitado para ir a la casa de un fariseo a cenar. Esa historia aparece a partir del versículo 36.
Y pienso que ese fariseo lo que quería era poner a prueba a Jesús, que fue llamado a la casa de ese religioso importante.
Es interesante que Jesús se involucra con los publicanos y pecadores, pero tampoco tiene reparos en ir a la casa de un religioso. Él no discrimina a nadie, Johnny.
Tienes mucha razón, David. Es un gran ejemplo a seguir. Cuando Jesús estaba en la casa de ese fariseo, ocurre que una mujer, pecadora porque vivía una vida de prostitución, ella trajo consigo un frasco de alabastro lleno de perfume, es decir, el instrumento de su propio trabajo, y se puso detrás de Jesús, a sus pies, y llorando empezó a mojarle los pies con sus lágrimas y después los secó con sus cabellos, besó sus pies y los ungió con el perfume. Tú que me escuchas, imagínate la escena. Esta era una reunión religiosa. Solo hay gente religiosa e importante aquí en medio, probablemente de solo hombres. La mesa es baja, Jesús está sentado allí con los pies hacia atrás, más o menos reclinado sobre esa mesa baja. Y el fariseo no lo trata con el debido respeto, ya creando una circunstancia para humillar a Jesús. De repente, aparece esa mujer que tiene una vida complicada, se acerca, entra, todos se ponen recelosos, nadie puede ni acercársele o tocarla, y ella empieza a llorar a los pies de Jesús, que seguramente están llenos de polvo por caminar por las calles de Israel. Y entonces ella empieza a derramar el perfume sobre los pies de Jesús y a pasar su cabello alrededor de los pies para secarlos. Imagínatelo. No sé el último tratamiento que le habrás hecho a tu pelo, pero mezclarlo con lágrimas, polvo, todo eso, qué situación tan incómoda.
Pero Jesús no reprende a la mujer, no le dice nada a aquella que provocó esa situación.
No, el fariseo, cuando lo vio, pensó, ya está, ahora es cuando voy a probar que ese hombre no sabe nada de lo que significa servir a Dios.
Sí, aquí la lectura dice que pensó, si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora.
Claro, Jesús está poniendo en riesgo su reputación, pero él, con toda tranquilidad, dice, Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo, dime, maestro. Y me imagino el tono de hipocresía, como de un religioso que desconoce a Dios.
Y Jesús sigue adelante diciendo, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, tu juicio es correcto.
Y le dice algo así como, ah, sí, parece ser que has entendido la historia.
Ay, hasta que por fin entendiste.
Sí, Jesús va a darle una lección a aquel religioso que discriminaba a esa mujer y lo hace con todo el cuidado de respetarla. En vez de enfrentarlo cara a cara, él, dice el texto, entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer. Cuando entré a tu casa no me trataste como dice la norma de cortesía local. Cuando llegué a tu casa no me diste agua para lavarme los pies. Pero esta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero esta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. El fariseo trató a Jesús de una manera maleducada, y ahora la mujer lo trata de esta forma tan distinta. Entonces Jesús comenta la diferencia entre los dos.
Él le dijo, por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama.
Y concluye su discurso diciéndole a la mujer, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. A ti que me escuchas te digo, puede ser que hayas sido discriminado incluso en tu propia familia, pero Dios te ama y a través de Cristo Jesús te da vida, salvación y un amor incondicional, especial. Él quiere estar junto a ti, porque ahora con Jesús ha llegado el turno de los discriminados.
Interesante capítulo. Lo llamaría un capítulo de aceptación, tal como eres. ¿Qué te pareció a ti? ¿Algún comentario que quieras compartir con nosotros, tus compañeros de viaje? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje, así no lo olvidas. O puedes enviar un correo electrónico a misión66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. ¡Es gratis! Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. David, ¿tienes alguna pregunta para Johnny?
Querida Kimberly, no tengo una, sino varias preguntas, las mías y las de algunos compañeros de viaje que nos han escrito. Y la primera pregunta que hacen por aquí es, ¿por qué Juan está en crisis? ¿Podemos decir que él está decepcionado con el ministerio de Jesús?
Nosotros no tenemos elementos tan claros en el texto que expliquen lo que está pasando, pero podemos razonar e intentar entender lo que estaría pasando aquí. Vamos a observar que el mensaje de Juan es un mensaje muy orientado a la idea del reino de Dios que ha llegado, y ese reino significa una separación entre aquellos que van a ser parte de la cosecha y aquellos que van a ser quemados como la paja. Hay separación entre el bien y el mal aquí, entre los que son de Dios y los que no lo son. Así que la palabra de arrepentimiento, cuando Juan lo anuncia, lo hace sin tener todos los detalles al hablar de Jesús, pero parece que la expectativa que él tiene es que Jesús va a resolver esa situación pronto. Jesús empieza a tardar y apenas está sanando personas, compartiendo un mensaje lleno de misericordia. Es posible que Juan se haya quedado un poco confundido. Al fin y al cabo, ¿será Jesús el Mesías esperado? ¿Vendrá alguien más? Y es importante destacar que en el reino de Dios, en el mensaje del Evangelio, tenemos total libertad de pensar, razonar, cuestionar y dudar.
Bueno, Johnny, el propio Tomás duda de Jesús y no por ello es rechazado. Así que es interesante esa postura.
Jesús no critica a Juan. Por el contrario, él lo enaltece diciendo, «Eres aquel que habría de venir». Y habla de él como una persona especial, sin comparación a la historia de los profetas de quienes leemos en las Escrituras.
Ahora bien, alguien escribe, ¿por qué Jesús reprende de manera tan dura a aquella generación? Él habla de algunos que tocan flautas, de otros que están bailando o llorando en las plazas. ¿Por qué él utiliza esa ilustración?
Muy buena pregunta. Es muy interesante que observemos lo que el texto presenta aquí. ¿Por qué? Juan y Jesús son ambos enviados de parte de Dios y ellos son completamente diferentes. Así que, para el que no quiere oír la palabra de Dios, para el que cierra su corazón, no importa la manera en la que el mensaje le llega. Esa persona tiene el corazón cerrado y no quiere escuchar. Así que en el caso de Juan, que tiene un comportamiento diferente, que vive allí por el desierto, a quien le gusta comer langostas y miel, que viste ropas que no están a la moda, que tiene una actitud distinta, la gente dice, ese hombre está loco, tiene un demonio. Pero entonces cuando llega Jesús, que va a fiestas, que está allí, que come y bebe con ellos, que se involucra con todo el mundo, entonces ellos dicen, este hombre es un glotón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Se mezcla con cualquiera. No parece alguien muy santo. Así que fíjate que ese mismo tipo de actitud la encontramos hoy. Hay personas que cuando ven a alguien con una cara más religiosa dicen, eres genial. Y cuando ven a una persona participando de la vida común dicen, ese de ahí es un falso, es como todo el mundo. Así que cuando una persona no quiere oír a Dios, no hay metodología que alcance su corazón.
Ahora también es interesante la sanidad del siervo del centurión al inicio del capítulo 7 de Lucas, porque él envía mensajeros en vez de ir personalmente a tratar ese asunto tan importante.
David, lo que el evangelista resalta es exactamente la tremenda humildad de ese centurión. Aunque él fuese una persona importante, y tanto es así que los mensajeros que van a hablar con Jesús sobre su petición también son personas importantes de la comunidad judía, él dice, no soy digno. Es muy sorprendente que lo muestre. Mientras muchos religiosos de ese contexto de Israel están tan llenos de orgullo, él dice que es indigno, aunque es considerado muy digno en la sociedad. Así que esa actitud humilde, esa actitud de un corazón preparado para acercarse a Dios, esa es la que se destaca. ¿Quién lo hubiera dicho? Un gentil, que no tiene nada que ver con la alianza histórica entre Dios y su pueblo, es el que muestra esa actitud tan extraordinaria y especial.
¿Y qué actitud extraordinaria fue la que tuvo Jesús con el hijo de la viuda de Naín? Al final, ¿cuántas resurrecciones existen aquí en este evangelio?
Bueno, tenemos diversos casos de resurrección en la Biblia y varios de ellos incluso relacionados con Jesucristo mismo. Jesús resucita a Lázaro. Tenemos aquí el caso del hijo de la viuda. Tenemos el de la hija de Jairo. Vemos el poder de Dios manifestado en la acción de Jesús. Ahora bien, esas personas que resucitan lo hacen simplemente con el cuerpo que tenemos ahora. Ellas vuelven a la vida. Es solamente para mostrar el poder de Dios manifestado en Cristo sobre la muerte. Sin embargo, la resurrección de Jesús con el cuerpo glorificado apunta a la resurrección final. Todas las personas que resucitaron, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, murieron otra vez. Ahora, la resurrección del final de los tiempos depende de la posición teológica que uno tenga. Algunos piensan que es un evento único, mientras otros entienden que está dividido en dos partes. Pero ahora no vamos a adentrarnos en los detalles de ese asunto. Lo hablaremos en otra misión. Pero lo que ocurre es que esa resurrección del cuerpo glorificado es la resurrección única y definitiva que ocurrirá solamente al final, en el desenlace de la historia humana ante la acción divina.
Llegando al final del capítulo, que termina con la aparición de la mujer pecadora en la cena ofrecida por Simón, ¿no está Jesús arriesgándose demasiado al permitir que esa mujer se acerque a él? ¿Cómo es que pudo ella entrar al lugar donde estaba Jesús?
Bueno, David, ya ves, eso también es muy interesante. El hecho es que Jesús se arriesga de una manera muy absurda, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque esa mujer es una prostituta. Esa mujer entra en esa reunión y, cierto, nos ponemos a pensar, ¿cómo es que fue a parar allí? Ella debe de haber oído que Jesús iba a acercarse por allí. Ella probablemente escuchó el mensaje de Jesús. Tuvo un encuentro especial con Dios y se sintió perdonada. Tuvo un cambio de vida especial. Y ella estaba agradecida. Y como una persona agradecida, cambiada por Dios, ella quería demostrar esa gratitud. Así que a ella ni siquiera le importa lo que los demás están pensando. Ella entra en la casa. Es probable que ningún fariseo religioso intentara impedirle el paso para no tocarle y así no contaminarse. Entonces ella va, se acerca por detrás de la mesa, a los pies de Jesús, y hace todo eso. Jesús podría haber pensado, vaya, esta mujer va a hacer que me miren mal. No, ahora no. Le daré mi tarjeta de presentación y que me envíe un correo electrónico. Después hablamos.
No, pero él no hace eso, ni lo piensa.
Correcto. Jesús podría haberse apartado de ella, pero ¿qué ocurre? El amor de Dios por las personas que viven lejos de él en pecado y se arrepienten es mucho más grande que cualquier otra cosa que podamos considerar. Dios mismo fue humillado y avergonzado totalmente en la muerte de Cristo en la cruz para darnos el perdón y la salvación. Es impresionante que, a causa de su amor, Dios esté dispuesto a cualquier cosa por ti y por mí. Eso es algo impresionante y especial que encontramos en el mensaje del Evangelio.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. David, ¿nos resumes la misión de hoy?
Por supuesto. Hoy en Misión 66 hemos recorrido juntos el capítulo 7 de Lucas. Nuestro tema fue el turno de los discriminados. Tal como ocurre de manera general en Lucas, vemos a Jesús dando atención especial a personas que no eran bien recibidas en la sociedad. Hemos visto el caso del siervo del centurión y la resurrección del hijo de la viuda. Hemos visto también cómo Jesús fue ungido por una prostituta y mostró una gracia hacia ella, su bondad tan especial hacia las personas rechazadas por la sociedad.
Muy buen resumen, David. A veces nosotros mismos nos ponemos a pensar, vaya, así como soy, con mis problemas y mis errores, va a ser difícil. Si ni siquiera muchas personas cercanas a mí me tratan bien, ¿se fijará Dios en mí? Tú que me escuchas debes saber que Dios no nos trata según nuestra apariencia ni según nuestros pecados. El que va a Jesús es aceptado plenamente por Él y es totalmente perdonado.
Y hoy es un buen momento para que te acerques a Él. Y seguro te preguntas, ¿cómo lo hago? Bueno, escríbenos y te guiaremos. Nos gustaría ayudarte. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Solicita el librito Misión Lucas. Es gratis y te ayudará para profundizar en los estudios de los 66 libros de la Biblia. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.